Coca-Cola Chile, hincha y auspiciador del Team Chile y del Team Para Chile, y Powerade, hidratador oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2024, presentan Estación París. Los Juegos Olímpicos 2024 se viven en el Mercurio. Conduce Felipe Vial.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Estación París, la parada obligada de los atletas paralímpicos que competirán en los Juegos Paralímpicos de verano que se realizarán entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre en la capital francesa. Hoy nuestro invitado es Jorge Eduardo Carinao Cárdenas. Es un atleta paralímpico de 33 años que se desempeña en el Para Powerlifting, que en París 2024 competirá en sus segundos Juegos Paralímpicos tras el sexto lugar que obtuvo en Río 2016 en la categoría 65 kilos de levantamiento de pesa. Nacido el 18 de febrero de 1991 en Temuco, Carinao abandonó muy niño su casa familiar en el sur y se instaló en Santiago para dedicarse en cuerpo y alma al deporte de alto rendimiento, específico el levantamiento de pesas, su pasión. Y fue haciendo eso justamente lo que más le apasiona cuando a los 16 años, en diciembre de 2018, sufrió un accidente que cambió su vida para siempre. Mientras ejercitaba, se le cayó una pesa encima que le fracturó la columna y lo dejó parapléjico. Un diagnóstico que derrumba a cualquiera, pero no a Jorge, que volvió al alto rendimiento enseñando una fortaleza de carácter, resiliencia y voluntad fuera de toda norma. Descubrió en el powerlifting adaptado el vehículo para alcanzar las metas que había anidado siendo muy niño en Temuco. Ahí están sus logros: oro en los Panamericanos de Toronto 2015, plata en Lima 2019, oro en Santiago 2023 con récord continental y anillo de oro incluido. Imagino que a Francia va en busca del oro también, ¿no, Jorge? Gracias por conversar un rato con Estación París en la víspera de tu actuación en la capital francesa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Gracias por atender a Estación París.
Hoy en Estación París, Jorge Carinao.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, un resumen de mi carrera. Estos son mis terceros juegos. Estuve en Río.
¿Ah, sí?
Sí, estuve en Río, estuve en Tokio.
¿En Tokio, de verdad?
Sí, estuve en Tokio, sí. No me fue bien en Tokio, yo creo que por eso quizás no hay tanta información de esos juegos.
¿En Río fuiste sexto?
En Río fui sexto, sí. Y en Tokio quedé nulo, así que quedé sin lugar.
Sí. ¿Qué te pasó ahí?
Mira, yo creo que quizás los nervios me jugaron en contra. Yo siento que fue un poco todo este tema de los juegos, ¿me entiendes? A pesar de que eran mis segundos juegos, yo siento que llegaba con otras posibilidades a Tokio. ¿Me entiendes? Las pesas son bien tangibles, son bien predecibles, por así decirlo. O sea, si el primero levanta 200 kilos y tú levantas 150 kilos, por más corazón que le ponga ahí, no le vaya a ganar.
Estás escuchando Estación París.
Pero si está cerca, es muy probable que tengas las opciones. Entonces, cuando yo competí en Río, para mí fue vivir toda la experiencia y todo lo que son y significa unos Juegos Olímpicos, que es el escenario más grande para nosotros y que para mí siempre fue un sueño estar ahí. Y llegaba con la idea de ojalá estar dentro de los primeros 8. Yo clasifiqué 9, noveno en esos juegos, quedé sexto y fue espectacular. Viví esa experiencia, fue maravilloso y todo eso. Pero a Tokio sí llegué con otras posibilidades. Clasifiqué cuarto, con 190 kilos, y el que me había ganado, el que estaba tercero, estaba con 191. Entonces, siento que verme en esa posición, los nervios y un par de cosas que pasaron en la competencia me jugaron en contra y no pude salir de ahí. Entonces, al final terminó de la peor manera posible.
Porque imagino que la meta en París es el oro también, ¿no?
O sea, no creo el oro, pero sí me gusta, obviamente. Todos queremos medalla y yo no quiero prometer nada, pero mi clasificación igual estuvo bien dura. Fue bien estresante todo el tiempo, las competencias y todo eso. Toda la ruta.
En México, ¿verdad?
Sí, tuvimos una ruta bien larga. Nosotros tenemos una ruta de clasificación que partió el mismo 2021. Entonces tuvimos que competir una serie de torneos obligatorios que terminó en una Copa del Mundo en Georgia, que fue en junio. Esa fue la última competencia. Este año teníamos dos Copas del Mundo, una en México y otra en Georgia. Y ahí recién se terminó la clasificación. Entonces fueron 3 años de estar todo el rato con los juegos aquí dando de vuelta un poco. Y bueno, ahora clasifiqué en el sexto lugar. Estamos todos bien pegados. Estamos todos como 1 kilo o algunos con el mismo peso. Entonces, 1 kilo de diferencia te puede dejar tercero o séptimo, ¿me entiendes? Entonces, hay que ver cómo se da en el momento.
Pero la aspiración por lo menos es cazar una medalla, ¿no? Capturar una medalla paralímpica en París.
O sea, es mi sueño. Eso es lo que siempre he soñado de chico, así que obviamente...
No, los sueños son sueños. Claro. La realidad, ¿existe alguna posibilidad?
Está difícil, pero yo creo que sí es posible.
Estás escuchando Estación París.
Está complicado, no te miento. Es difícil asegurarlo. Es distinto para Santiago, yo estaba muy seguro que podía ir por el oro y eso, pero a estos juegos igual está complicado.
Pero lo ganaste en Santiago, con récord continental incluido, como decía la recién.
Sí, sí. No,
¿Cuál fue el logro que más disfrutó? Porque tienes varios. Bueno, Jorge fue medallista de oro para Panamericano en Toronto en 2015, en su debut en esos torneos. Plata en Lima 2016. Sí. Y bueno, y en Santiago fue esa inolvidable jornada en que ganaste el oro, ¿no? y más encima hiciste el récord continental y más encima pediste matrimonio en el mismo día, todo así, todo incluido. Fue una jornada, me imagino que esa fue la jornada más memorable de tu carrera, ¿no?
Sí, de todas maneras, obviamente para mí es la competencia de las más importantes. Una, porque fue mi país y fue súper lindo poder compartir como ese momento con mis cercanos, mi familia, mis papás, que ellos siempre habían visto lo que yo hacía, pero a través de la tele, de redes sociales. Entonces poder estar ahí con ellos fue súper lindo. Y aparte que ese oro no solo significó para mí como un triunfo más, sino que igual fue como representa un cambio en mi vida, ¿me entiendes? Entonces, desde partir ahora ya con mi vida con Camila, que mi pareja.
Sí, Camila Schneider.
Camila Schneider, sí.
¿Fue espontáneo eso ahí? ¿O eso cuando le pediste matrimonio? Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que esas imágenes, como esas cosas que a veces cuesta explicar, ¿eh? Pero son como, hay situaciones que quedan como grabadas a fuego.
Claro.
Y se convierten como en postales de los Juegos. Y una de las postales de los Juegos Paralímpicos de Santiago, o sea, para Panamericano Santiago 2023, fue justamente ese día cuando tú le pediste matrimonio a Camila ahí después de ganar el oro con récord continental incluido. Entonces, ¿fue espontáneo? ¿Fue algo pensado? ¿O salió nomás?
No, la verdad es que ya llevamos harto años juntos. Habíamos hablado en algún momento de casarnos o no, y yo había comprado el anillo ya hace varios meses, lo tenía guardado. Al principio había pensado en hacerlo después de los juegos, cuando estuviéramos con más tiempo, y después ya empezó a hacer esa idea de hacerlo en los juegos. Entonces, no, lo tenía planeado, ya. Lo venía planeando con harto tiempo.
Estás escuchando Estación París.
¿Fue la jornada más memorable o el oro en Toronto, quizás, pues haber sido el primero, además? Fue como además un desahogo de todo lo que te había pasado.
Sí, son momentos distintos. Para mí, las dos medallas son muy, muy valiosas. Para mí, Toronto fue un momento muy importante en mi vida. Fue donde me sentí que por fin que estaba haciendo como lo correcto y yo creo que fue el momento donde más me reencanté con las pesas. Santiago, obviamente, todo lo que conllevó los Juegos Panamericanos fue tremendo, así que sí, yo creo que no sabría decirte cuál es la medalla que más me gusta, pero son momentos diferentes en mi vida, son dos momentos muy importantes.
¿Y la mayor frustración? Sin contar el accidente, que ya vamos a hablar de eso.
No, claro, fuera del accidente, obviamente los Juegos de Tokio. Fue dura esa competencia. La verdad es que yo creo que uno nunca se pone en ese escenario, ¿me entiendes? O sea, yo iba por buscar medalla y tratar de pelearlo y no se dio. Y ni siquiera quedé con lugar, ¿me entiendes? O sea, que peor, ¿no? O sea, ni siquiera quedé último. Entonces fue bien triste.
Un retroceso respecto a Río, además.
Claro, y es bien triste porque eso no se ve, ¿me entiendes? Como que yo había hecho una muy buena preparación, me sentía listo para ese torneo y mi último intento fue nulo peleando un peso que era el bronce, entonces al final no se dio y en los papeles no está, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, al final no se vio, no se reflejó todo el trabajo que hicimos, y al deporte en esos momentos puede ser súper cruel, ¿me entiendes? O sea, es como que se acabó todo, 4 años de preparación a la basura, ya no hay nada, fue como bájate rápido porque sigue otro. Y aparte que Tokio igual fue tan raro, como sin público, en pandemia, ¿me entiendes? Teníamos que...
Un juego olímpico distinto. Bueno, tú tuviste la experiencia del Río, ahí pudiste ver dimensionar lo que son los juegos.
Claro, claro. Igual sabrán en Río que habían sido unos juegos como bien a la latina, como medios impuntuales, como con
el transporte. ¿Y fueron así?
Fueron mis primeros juegos y eran los juegos que yo conocía, ¿me entiendes? Entonces para mí estuvieron perfectos, pero sí escuchaba amigos de otros continentes que habían estado en otros juegos que decían que habían sido como a la latina, esa era la palabra que se usaba.
Desordenado.
Claro, o sea, sí, más al lote. Sobre todo impuntuales con el tema de los buses y cosas así. Claro. Y todo que tenía esto que estaba en pandemia y que tú terminabas de competir y tenías que irte del país, ¿me entiendes? Entonces me acuerdo que ese día nos encontramos con el Vicente Almonacid y el de natación, que también le fue mal. Sí. Entonces estábamos los dos tristes y onda, terminamos de competir, a hacer las maletas y irnos al aeropuerto al tiro. Así que casi que tiempo para llorar no tuvimos. Estábamos los dos, recuerdo, en un aeropuerto en Ámsterdam, así en la mierda, chico, para decirlo claro. Conversando los dos, ¿no?
Estás escuchando Estación París.
Jorge, yo sé que ya has hablado muchas veces del accidente este diciembre de 2008, y perdona que te pregunte de nuevo, pero es necesario para que la gente lo sepa. ¿Puedes relatar un poco lo que pasó ese día?
Sí, mira, ese día teníamos un control, que era como un testeo para un entrenador que teníamos en ese tiempo, que había sido nuestro entrenador por bastante tiempo, pero lo había contratado Chile hace poco. Entonces tuvimos esta como competencia privada, por así decirlo, que era solo entre la selección, solo la selección de Chile. Y es difícil para mí aún explicar qué fue lo que pasó, porque en verdad nunca entendí qué fue lo que salió mal. Pero en mi tercer intento de arranque, con 110 kilos, que era un peso mucho menor del que yo levantaba, la barra cayó sobre mi espalda. Entonces, como estaba en posición de cuclilla, mi trasero tocó el suelo y la barra me aplastó. Y de ahí ya fue todo, claro. Todo el tema de ir al hospital.
Imagino que eso... Tenía 16 años, era muy niñito todavía.
Era muy chico, sí, sí. Sí, y en ese momento fue súper difícil de entender cómo...
Qué chucha
que
pasaba.
Claro, que eso es nomás, que es lo que te tocó y que en su momento era difícil de entender, que para mí me costó mucho, como cómo no se va a poder hacer nada, ¿entiendes? Cómo eso va a ser solo el diagnóstico, cómo no ver nada más. Y no sé, la ciencia ha avanzado tanto, buscábamos... respuesta en mil lados, en lo espiritual, en lo científico, en todo, y fue súper difícil entender y lograr asimilar y hacer todo el camino que me tocó hacer, pero...
¿Cuánto tiempo estuviste retirado de la actividad deportiva, Jorge, después del accidente?
Yo estuve fuera 2 años, estuve fuera 2 años, pero igual quizás por un tema un poco de ignorancia, ¿eh? Yo a pesar de que era seleccionado nacional, que había tenido resultados, que vivía en el CAR en ese momento, yo no sabía sobre el deporte paralímpico y era muy...
De hecho, te estabas preparando al sub-17 de halterofilia.
Sí, me acuerdo que tenías un panamericano en México en ese tiempo, sí, que era en abril, y mi accidente fue en diciembre, y mientras me contaban de la operación, yo seguía pensando, bueno, esto, si me salgo en febrero, aún tengo tiempo para entrenar, y... En mi cabeza, así, o seguía preparando México, pero bueno, al final, un portazo de no.
Estás escuchando Estación París.
¿Cómo se hace para transformar una enfermedad tan dura, inesperada además, en un vehículo hacia el éxito y a la felicidad total, que yo imagino de hacer lo que más te gusta, porque esto es lo que tú decidiste ser deportista de alto rendimiento cuando eras niño, cuando era un deportista convencional, digamos. Yo me imagino que ese es un camino largo, pero me gustaría escuchar tu testimonio, porque debe ser muy, muy potente.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que yo siento que yo tuve la suerte de poder encontrar algo que realmente me apasionaba siendo muy chico, que fue competir y el deporte. Uh-huh. Me acuerdo cuando yo empecé en las pesas, cuando era chico, que fue por una clase de educación física, estuve un mes Y me acuerdo que nos dejaron cambiar nuestras clases de educación física por este taller de levantamiento de pesas. Y en verdad al principio yo lo odié, me cargó, no me gustaba estar con las manos con callos, me dolía todo, estaba cansado, tenía que levantarme temprano los sábados, entonces al principio no fue amor a primera vista. Pero me acuerdo que cuando...
Tuve que trabajar.
Claro, entonces cuando decidí dejar esto, que fue un sábado, me acuerdo que yo llegué al centro de entrenamiento y hubo una competencia, y para mí ese día cambió todo. Para mí, de verdad, competir fue lo que me enamoró del deporte, todo ese nerviosismo, esas sensaciones, esa ansiedad, esa tranquilidad que hay después de lograr los resultados, solo por ti, ¿me entiendes? O sea, por los días que yo me adelanto a entrenar, por todos esos días que putía en la mañana, los sábados y todo eso. Entonces, yo siempre extrañé mucho el deporte. Obviamente, después del accidente, caminar me dolía, pero sí me dolía el hecho de no poder seguir haciendo lo que amaba. Y a pesar de que estaba esta opción del deporte paralímpico, yo no sabía mucho de las pesas paralímpicas en ese momento. Y cuando empecé a hacerlo tampoco era algo que me gustara. Porque a pesar de que el deporte paralímpico trata de parecerse lo más posible al convencional, pero nosotros solamente compartimos la barra. El deporte es demasiado diferente en sí. Entonces, para mí nunca gustó tanto al principio las pesas paralímpicas. Pero cuando competí por primera vez, que fue en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, el 2011... fue para mí volver a sentir todo eso que había perdido.
Estás escuchando Estación París.
Volver a sentir esos nerviosismos, esa ansiedad, y de cierta manera recuperar algo que amaba, ¿me entiendes? Algo que yo pensé que no iba a volver a sentir. Entonces, por eso antes te decía que yo tuve la suerte de encontrar algo que realmente me apasiona siendo muy chico, y lo perdí. Y después tener esta segunda oportunidad y poder seguir como viviéndolo y aprovechándolo, obviamente trato de hacerlo al máximo. O sea, yo seguí estudiando después del accidente, que no sé si fue una muy buena idea, porque estaba con la depresión y todo eso. Entonces, al principio todo se veía un poco negro, pero cuando volví a sentir y experimentar todo esto en las competencias, me di cuenta que al final... O sea, yo pensaba como que la vida te puede tirar al suelo muchas veces, pero que en verdad uno siempre tiene la posibilidad de levantarse, aunque sea en una silla de ruedas.
Por supuesto que sí. Jorge, ¿tuvo alguna responsabilidad de entrenador?
Mira,
Yo creo que no. ¿Te leí alguna entrevista?
No. Yo creo que no.
Pero o sea, quedaste con rencor al principio, sí, me imagino. Pero después ya fue pasando, ¿no?
Con rencor no, porque yo para eso entrenaba, ¿me entiendes? O sea, para mí, como, siempre estuve preguntando un poco, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? Yeah. Después me preguntaba, ¿y por qué no? Pero sí, o sea, ese día yo sí me sentía extraño, me acuerdo que yo sí me sentía raro, yo sí le dije al entrenador como que no quería competir, pero es algo que siento yo que igual es medio innegociable. O sea, uno nunca está pensando que algo así va a pasar, ¿me entiendes? Entonces, claro, entrenamos todos los días, yo abrí con mucho menos peso del que levantaba, entonces al final es difícil entender lo que pasó, y yo me quedo con que solo fue un accidente. O sea, no había manera de saberlo.
Sí, sí. Jorge, ¿y has estudiado algo? ¿Estás estudiando o estás dedicado completamente al deporte?
Estoy dedicado completamente al deporte, sí.
Ya. ¿Y después piensas estudiar? Porque me vas a hablar de eso. ¿O no es tanto raro?
Sí, me gustaría hacer algo. Cada vez, al principio me estresaba mucho el tema, pero yo creo que hasta ahora he podido hacer bien mi carrera como deportista, y tengo la suerte que el deporte es bien longevo. Y en verdad, obviamente mi futuro es algo que me preocupa mucho, pero ahí estoy viendo como otras posibilidades quizás de poder tratar de hacer las cosas de alguna manera que se pueda compatibilizar.
Estás escuchando Estación París.
En tu deporte, como todos los deportes de alto rendimiento, hay un maltrato más o menos evidente al cuerpo, al organismo, porque hacen cosas que maltratan el cuerpo.
Sí.
¿Cómo previenes eso? Es medio contradictorio, yo lo hablaba porque hice este podcast también con los deportistas convencionales para ahora, para los Juegos Olímpicos, y casi todos coincidían, bueno, no todos, pero la mayoría, sobre todo los que hacen deporte de esfuerzo físico más o menos potente, es que efectivamente hay que prevenirlo, porque es como medio contradictorio. O sea, se supone que usted tiene el culto al cuerpo, pero al mismo tiempo lo hacen pedazos, digamos.
Claro. Claro, se da harto eso. O sea, obviamente el deporte es salud, pero claramente el alto rendimiento no. Yo creo que el tiempo te va enseñando harto, o sea, yo con todos los años que llevo en el deporte cada vez he aprendido más como a conocer mi cuerpo, a escucharlo y toda la parte de prevención de lesiones es algo súper importante que vemos con todo el equipo del CAR, ¿me entiendes? Hay un equipo grande detrás de cada uno de nosotros, hay un fisiatra, hay un
Sí.
doctor, hay kinesiólogo y quizás cuando era más chico iba, no sé, al kinesiólogo cuando algo me dolía, pero ahora ya más viejo siempre voy y estoy viendo y conversando y viendo qué podemos hacer para prevenir el tipo de lesiones. Entonces, ahí vamos acomodando las planificaciones o vamos tratando de hacer otro tipo de cosas con la gente de biomecánica.
Ojo, está el tema de los trastornos alimenticios también.
También.
Sobre todo el caso tuyo, que tienen que hacer un peso para poder competir.
Claro, en los deportes que tienen categorías de peso corporal se da harto. Yo, de cierta manera, igual estoy un poco afortunado en ese tema porque no tengo problemas para pa dar el peso. De hecho, siempre estoy subiendo, ha sido un poco al
Ya.
revés.
¿Cuál es la opinión que tienes tú del conflicto mapuche? Tú
Uf,
eres de Temuco.
sí, mira, es triste llegar a la Araucanía cuando voy a ver a mi familia, a mis papás y ver tanquetas y militares, a pesar de que te hacen sentir un poco más seguro, pero igual es triste que esté así esa región. Siento que la Araucanía podría ser una región muy rica por todo lo que tiene. Sin embargo, es una de las regiones más pobres del país. No sé, yo siento que el conflicto mapuche es algo que se ha manoseado harto y es difícil poder como...
¿Tu papá vive en Temuco mismo o por ahí cerca, de los alrededores?
En Temuco mismo, viven en Padre de las Casas, en la comuna de Padre de las Casas.
Ah, Padre de las Casas,
Sí.
ya, sí. Pero en general a ti, o sea, me dice, me da un poco lata cómo estás, pero como que no hay remedio. O tú sacarías a los militares, ¿no?
O sea, no, yo los dejaría porque de todas maneras sí están ayudando, pero siento que igual se va quizás incluido como a todo el tema mapuche dentro de esto que no creo que sea la mayoría, ¿me entiendes? Como no todos son comuneros, no todos están en esa misma posición.
Es muy variopinta las opiniones que hay.
Estás escuchando Estación París.
Lo último, no te puedo dejar de preguntarme una cosa que a lo mejor te va a incomodar, pero te lo tengo que preguntar porque ¿cómo explicar lo que pasó con la María Fernanda Valdés? ¿Cómo? Porque viendo de ti que eres tan piola, se te ve, fue esa cosa que le rayaron el auto con frases
Claro, sí, no, sí lo
groseras,
entiendo,
inexplicables.
sí. No.
Inexplicable, inexplicable.
Sí.
¿Qué pasó? No.
No, la verdad, eso me da mucha vergüenza. En verdad, fue todo igual, de cierta manera, quizás más malentendido. Yo no
Tú
fui.
estabas ahí y
Yo
tuviste la mala suerte, a lo mejor.
estaba ahí, sí. Y se entiende como que le rayaron el auto, pero en verdad le escribieron con el dedo como en la tierra, ¿cachai? Y fue.
Claro,
Entonces,
un
igual,
auto
se,
empolvado.
claro, se malentendió un poco eso. Puta, no sé, fueron estupideces, ¿no?
Una cosa, fue como una tontera de cabros, nomás, ¿no?
Claro.
Sí, porque la María Fernanda, además, ustedes tenían súper buena onda con usted hasta entonces, ¿no?
Sí, éramos amigos, sí.
Una tontera, nomás. Que yo cuando estaba revisando tu historia no lograba
No, yo...
computarla, así
Sí,
como que
no,
no
sí, yo...
calza con tu historia, con tu vida.
Claro, no,
Bueno,
puta, yo
todos
siento que...
cometemos errores estúpidos, de repente hacemos cosas tontas.
Claro. Sí, o sea, ha pasado harto tiempo, yo en verdad yo solo
Sí.
estaba ahí, yo no fue el como el que hizo las cosas ni nada, pero igual
Sí.
estaba ahí, ¿me
Pero
entiendes?
tú te inmolaste porque tú la llamaste a ella y le dijiste ya no busques más y fui yo, te echaste la culpa, sin haber sido tú, lo que igual habla de ti, pero
Claro, sí, no, sí,
uno se pregunta, ¿para qué?
No, sí, claro, es que por eso te digo, fue siento un malentendido y la llamé esa vez,
No, ni una pérez, ¿no?
y sí, y después cortó y no nos vimos por... Pasó un mes, yo creo, quizás un poco más de un mes, casi un mes y medio, y nunca nos topamos como para hablar del tema. Yo pensé que había sido una tontera, y después ya salió, me llamó un periodista, no acuerdo de qué, de Aru,
Ya,
a
sí.
preguntarme por eso, y ahí ya se fue de las manos.
Sí, es que después
Entonces,
hubo una investigación, una cosa. Entonces ya fue pública la cuestión, pero entonces
claro,
pues
sí.
tampoco. Pero ¿cómo quedó tu relación con María Fernanda? ¿Bien?
Es
¿Se llevan
cordial, yo
bien o no
creo,
llevan bien?
sí.
Es cordial ya.
Sí.
Siempre quedó ahí esa cosa, pero
Sí, nunca
son
pudimos,
cosas de
nunca, yo
cambio,
creo que
pero.
nunca pudimos hablarlo bien. Yo recuerdo que la vez que traté de hablarlo con ella, fui al centro de entrenamiento olímpico y no salió tan bien, ¿no? Como que no quiso, entonces no.
Oye, Jorge, ya aquí estamos terminando. ¿Piensas seguir haciendo pesa, hacer el próximo ciclo paralímpico o terminas acá en París?
No, no, yo quiero seguir, quiero, sí, como decía antes, tengo la suerte de que vengo de un deporte que igual es bien longevo. Yo tengo 33 años, pero hay gallos que tienen más de 40 y son buenísimos, son campeones olímpicos algunos. Entonces, una de las edades como más fuertes que hay es la más o menos en la que estoy yo ahora. Entonces, yo creo que aún me queda por lo menos uno o dos ciclos más. Y como te decía antes, o sea, esa frase cliché de que uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde, a mí me pasó, yo lo perdí. Y de verdad que esta segunda
Sí,
oportunidad la aprovecho y quiero seguir disfrutando y entrenando lo que me gusta, haciendo lo que amo.
y lo que sí está Camila, tu señora, lejos, eso sí,
Ahora
porque
sí.
ahora está en Suecia.
Sí, esta es la primera vez que me toca irme tanto tiempo. Yo ya casi 3 semanas acá, voy a estar como un mes y medio fuera. Partimos, estoy concentrado en Alemania con un entrenador nuevo que me está ayudando. Y bueno, hemos seguido acá estas últimas semanas acá en Suecia. Ya el miércoles me uno todo el Team Chile que está en Francia, en Mulhouse.
Jorge, oye, un millón de gracias por atender a la Estación París. Espero que te vaya en la escuela, que te vaya muy bien en los Juegos Paralímpicos y que se cumplan todas tus metas, ¿ok?
No, muchas
Y
gracias.
gracias por atendernos.
No, a
¿Ah?
usted.
Que estés muy bien. Muchas
Chao.
gracias.
Estación París fue presentado por Coca-Cola Chile, hincha y auspiciador del Team Chile y del Team Para Chile, y Powerade, hidratador oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2024.